Esto en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
¿Qué tal, amigos de ABC Radio 760 de AM? Los saludamos con mucho gusto en este su programa, Esto en Radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Esto, su amigo y servidor Carlos Raúl Martínez, tiene el placer de saludarlos este jueves 2 de agosto de 2018. Y en nuestra portada de este día, marcha triunfal de la máquina celeste de la Cruz Azul después de haber vencido ayer 3-2 al Zacatepec en territorio cañero. Cruz Azul también brilla en la Copa MX con doblete de Martín Cauterucho y golazo de Elías Hernández. Se impone al Zacatepec para reafirmar su buen arranque en lo que es este semestre. 2 victorias consecutivas en lo que fue el inicio, o lo que es el inicio de la apertura 2018. Y aparte, en lo que es la Copa MX, también inicio triunfal con 3-2. Un golazo de Elías Hernández. La verdad de las cosas que Elías se ha estado puliendo. Obviamente que le sentó muy bien llegar a lo que es las filas del equipo cementero. Y bueno, a final de cuentas, esto es la información de la portada. Javier Aguirre es el nuevo técnico de la selección egipcia. Hoy fue presentado precisamente el vasco después de haber dirigido ya equipos no solamente de México, sino también igual de España, el Atlético de Madrid, el Osasuna. Y en selecciones nacionales, pues es su tercera incursión al frente de un representativo, ya que estuvo con México en el 2002, lo llevó a lo que fue Corea-Japón 2002, y luego también igual en el 2010, también estuvo al frente del tricolor en Sudáfrica, y ahora después también igual militó o dirigió a los japoneses en un corto tiempo, no obtuvo los resultados, lo dieron de baja, pero a final de cuentas el Vasco Aguirre ahora voy a tener a Salah y compañía, va a dirigir a los egipcios después de que Cooper no le renovaran su contrato al frente de lo que es este representativo. El Vasco se compromete, nada más imagínense, el Vasco aparte es una persona muy muy alegre, muy cotorra, como decimos aquí en nuestro país. La verdad de las cosas es que es una persona que pone el ambiente, y en lo que es la conferencia de prensa señalaba que no solamente va a jugar bien el equipo egipcio, sino también va a jugar bonito. O sea, así lo dijo, vamos a jugar bien y bonito, y ahora vamos a ver cómo le va en esa nueva incursión. Felicidades al Vasco Aguirre, después de todos sus problemas legales que tuvo con el Zaragoza allá en España. Bueno, pues ahora sí que nuevamente agarra equipo, y es una selección de respeto, en el cual, bueno, pues le ofrecen mucho dinero, obviamente por clasificarla a lo que es Qatar 2022, pero ahora, igual fíjense que yo creo que así habían de hacer como una cláusula con la selección nacional. No solamente se limita a decir que va a jugar bien y bonito, sino que va a clasificar a Egipto a la próxima Copa del Mundo. Yo creo que eso ya está por default, y también igual yo creo que también podría ser que tuviera el Vasco, pues obviamente los arrestos para decir, y no solamente eso, señores, vamos a hacer el mejor papel en nuestra historia, también en lo que es al frente de este conjunto nacional Egipto. Así es, esta mañana, en lo que es tiempo de México, obviamente se dio esta presentación del Vasco Aguirre. Y bueno, y regresando también igual a lo que es los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¡Qué actuación de la representación mexicana! En verdad, siguen lloviendo, siguen cayendo medallas, ya hasta se pierde la cuenta, se pasaron ya casi las 300, o sea, la verdad de las cosas que es un grato sabor lo que ha dejado esta representación nacional allá en lo que es Barranquilla, Colombia. Y ayer precisamente regresaron lo que fue la representación femenil que nos representó en este certamen de Barranquilla, la cual se llevó la medalla de oro y también hizo lo que es el bicampeonato para la representación nacional. Y tenemos palabras precisamente de Charlín Corral, que es jugadora mediocampista de este conjunto femenil que nos representó allá en Colombia. Vamos a ver las palabras de Charlín Corral.
Un saludo para el periódico Esto y los seguidores de Esto en Línea. Su amiga Charlín Corral, y bueno, pues aquí les enseño la medalla.
Eso es todo. Charlín Corral enviando un saludo a lo que es a lo que son los seguidores de Esto, a los lectores, y le estaba enseñando muy muy contenta lo que era su medalla ganada precisamente el pasado lunes. Fue precisamente el partido ante Costa Rica, que hay que decirlo, le costó trabajo. En el primer tiempo no pudieron empatar, iban 1-0 abajo en lo que es el marcador, pero a final de cuentas la calidad, como quien dice, se impuso, y el equipo mexicano dirigida por Roberto Medina pues se llevó lo que es el triunfo en ese sentido para la escuadra nacional. Y tenemos también palabras de Roberto Medina, que es el técnico de este representativo.
¿Qué le pareció, profe, todo el torneo, el desarrollo de las chicas, el volver a ganar una medalla ahora que los hombres no lo pudieron lograr?
Bueno, la verdad que no fue un torneo nada fácil, las condiciones últimas fueron muy fuertes, la cancha sintética era difícil para hacer o intentar jugar lo mejor posible. Afortunadamente lo lograron.
Son las palabras de Roberto Medina, que es el técnico de la selección nacional. Vamos a ir escuchando sus palabras acerca de este logro.
Da mucho gusto poder refrendar esta medalla que ellos se ganaron hace 4 años con mucho esfuerzo. Hoy lo vuelven a lograr con una amalgama de gente joven y gente.
Son las palabras de Roberto Medina. Fíjense que hace unos días estábamos haciendo la reflexión con algunos compañeros acerca de esta gran actuación de la representación nacional allá en Barranquilla. Se rebasaron por mucho lo que eran las expectativas en lo que es esta competencia, en esas competencias por parte de la delegación mexicana. No sé, fueron muy motivados, obviamente. La mayor parte de los atletas se trajo medallas. No hubo alguno que creo que regresara prácticamente sin nada en las manos. Y esto habla de que el deporte mexicano, creo que sí, es momento de dar el boom, dar ese paso, dar ese punch a nivel internacional. Vienen próximamente lo que son los Juegos Panamericanos. Esos Juegos Panamericanos muchas veces son clasificatorios para lo que son los Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo en Tokio 2020. Creo que es el momento en el cual los atletas deben dar el do de pecho y decir, ¿saben qué? Si pudimos rebasar por mucho las expectativas de lo que fue esta competencia, en Panamericano debemos reforzarlo todavía más, y en Juegos Olímpicos, allá en lo que es Tokio, yo creo que debe ser la mejor representación de México a nivel de Juegos Olímpicos. Yo creo que ahí sí deben demostrar de qué están hechos todos nuestros atletas. Llegan en inmejorables momentos, van a llegar también igual en inmejorables momentos. Sabemos muchas veces que las lesiones o los imponderables pueden poner un granito de arena en contra, pero creo que en este momento la delegación mexicana está más que motivada. Aquí Dani Morano nos dice que es verdad, que está, pero con todo lo que es la delegación mexicana en Barranquilla, que se cierra precisamente el día de mañana ya lo que es estos Juegos Centroamericanos, y que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver de qué están hechos los atletas nacionales ya en este cierre, y para llevarse, ahora sí que lo máximo de medallas en lo que es estas competencias. Felicidades a Roberto Medina, un técnico que ha trabajado al lado en un momento dado con Leo Cuellar, le aprendió muy bien, también igual su hijo Christopher Cuellar, también le aprendieron mucho a Leo en lo que es este trabajo de las mujeres en cuanto al fútbol. También hay que recordar que Mónica Vergara también está al frente de uno de los representativos, creo que de la sub-17, ella también fue de aquella generación. Maribel también Domínguez también está ahí al frente de uno de los representativos. Hay gente que conoce, que estuvo en la cancha, que sabe de qué se trata, que sabe el sentimiento que da ganar un torneo, el sentimiento de levantarse y hacer el máximo esfuerzo para lograr los objetivos. Entonces, creo que se está trabajando nuevamente bien. Y ahora, lo que se necesitaba, y eso es, hay que recalcarlo, se necesitaba una liga femenil en México que viniera a reforzar todo lo que eran las selecciones, porque como que estaban endebles en ese sentido. Si no eran las jugadoras que venían del extranjero, que por ejemplo de Estados Unidos, que eran de padres mexicanos y que se naturalizaron, ahora sí que se fueron por nuestra representación en algunas competencias, bueno, no se podía armar un buen equipo. Pero ahora las selecciones nacionales están en un 80 o 90% formadas ya por las jugadoras de la Liga MX, y eso en verdad que es de resaltar. Hay que llevarlas con un buen paso, después de que en dos torneos, fíjense nada más, el equipo de las Chivas y el equipo de Tigres son los actuales campeones. Bueno, fueron los actuales de los dos primeros certámenes rosas, como le dicen en nuestro fútbol. y en este caso son las jugadoras de estos dos equipos, junto con Monterrey y el América, por ejemplo, son los que alimentan más a estas selecciones nacionales. Pachuca también tiene algunos elementos, o sea, de todos lados están surgiendo jugadoras que a la postre, obviamente, que van a reforzar a las selecciones nacionales, y en este caso, bueno, pues ahí está el primer logro, ahí está el primer logro, lo que es los Juegos Centroamericanos, esa selección que fue a representarnos, se llevó lo que fue la medalla de oro en esta competencia. Y bueno, en este caso también igual vamos a darle lectura a lo que es la opinión. Dice, como director, opino esto de Salvador Chava Aguilera. Es una máquina, Cruz Azul luce bien hasta en la copa. Pero más que hablar de un sello de Pedro Cauchiña, veo más la mano de Ricardo Peláez detrás de todo esto. Es decir, llegó al fin un directivo que sabe encaminar a un equipo al éxito, sumando el compromiso total del cuerpo técnico y jugadores. Hay orden y eso permite que todos jalen para el mismo lado. Cuando eso sucede, se puede aspirar a grandes cosas. El punto aquí es que aún falta mucho, tanto en la Copa como en la Liga MX, que para mi gusto debe ser el máximo objetivo de la máquina. Fue bueno ganar al Zacatepec con una buena actuación, pero atención, viene una prueba más que exigente que nos permitirá hablar de una realidad celeste como lo es el juego contra los Tigres, que vienen a visitarlo precisamente al Estadio Azteca el próximo sábado a las 21 horas. Va a ser este partido en el Coloso de Santa Úrsula. En Cruz Azul al fin se ve un proyecto sólido. No se hicieron contrataciones sin sentido, no se gastó por gastar, hubo visión en cada fichaje y se buscó contar con jugadores comprometidos, dispuestos a sudar la playera, independientemente si hay o no amor a la camiseta. El jugador contratado adquirió un compromiso inmediato. Ya después se puede hablar de un sentimiento de querer o no los colores. Mientras se vea entrega durante los 90 minutos, lo demás se da solito. Pedro Caiciña es un técnico interesante. Primero, porque conoce bien al fútbol mexicano, en el que ya tuvo éxito. Hay que recordar que Pedro Caiciña fue campeón con el equipo precisamente de Santos Laguna. Y fíjate qué cosa curiosa, Santos Laguna con Pedro Caiciña llega al título y de repente al siguiente torneo, después de haber sido campeón, después de haber sido entre la terna ya de hasta de seleccionadores nacionales en aquel momento, el equipo se le cayó. En lo que fue el principio del siguiente torneo, cuando fue campeón con Santos Laguna, y le dieron las gracias. Ahora, también igual Santos Laguna sale campeón con Robert Dante Siboldi, e igual en este inicio de torneo, también igual Robert Dante Siboldi no puede dar una con este equipo, y tanto en la Copa como en lo que es la Liga MX, pues no sabe lo que es un triunfo, y es más, ni siquiera sumar. Ha perdido sus tres partidos que ha disputado, tanto en lo que es la Copa como en la Liga MX. Y bueno, dice así: Pedro Caiciña es un técnico interesante, primero porque conoce el fútbol, es más, lo hubiera preferido por encima de Juan Carlos Osorio, es lo que estaba comentando, de que fue como técnico, también igual como candidato a la selección. Al menos el portugués sabe lo que es triunfar en la Liga MX y eso cuenta mucho. Cruz Azul, hasta hemos dejado de ver a ese Cruz Azul gris, apático, temeroso, que prefiere firmar el empate antes del inicio de un partido. Esta máquina quiere ganar, hay confianza y hay capacidad de reacción. Otra vez los celestes se ilusionan y parece que esta vez sí van en serio en busca de terminar con la sequía de títulos. Hoy vale la pena ilusionarse con lo visto hasta ahora. O sea, hasta el momento, creo que el equipo celeste ha dado un buen sabor, ha dejado un buen sabor a sus seguidores con esas tres actuaciones. Y no solamente eso, yo creo que tiene mucha razón Chava Aguilera, en el sentido de que hay confianza porque tienen un directivo que no los va a dejar, no los va a dejar así que no los va a desmarcar ni un momento, les va a exigir lo máximo de ellos como jugadores, y en verdad que esto, bueno, pues es aplaudible para este conjunto cementero, que vamos a ver de si en adelante también, ya lo comentaba también Chava, pues van a tener una muy, muy dura prueba precisamente ante el conjunto de Tigres el próximo sábado en lo que es la cancha del Estadio Azteca. Y cambiando de tema también igual, y de equipo en este caso, el equipo de los Pumas de la Universidad, que mañana abren también lo que es el Viernes Botanero. Dentro de ese Viernes Botanero, de los partidos del viernes, van a ir a lo que es la cancha del Estadio Jalisco para enfrentar a los Zorros del Atlas, que no han visto tampoco la suya en lo que es este torneo. Este equipo Atlista, que lleva dos derrotas consecutivas, y bueno, que tiene un empate y tiene una derrota, más bien porque empató con Querétaro en su debut, precisamente después de que hasta tuvo oportunidad de llevarse la victoria, fallan un penalti y con eso se decretó el empate ante Querétaro. Pero después pierde en lo que es el Estadio Azteca ante las Águilas del América. Y bueno, a ese equipo van a enfrentar los Pumas de la Universidad. Y asimismo, ahorita en este momento ya estamos enlazados con San Luis Potosí en la 104.9 de FM. Amigos, estamos hablando precisamente del equipo de los Pumas de la Universidad que van a visitar al conjunto del Atlas. Y bueno, pues vamos a escuchar las palabras de David Patiño, técnico de este conjunto, que hay un tema muy importante rondando en el equipo universitario, el caso de Marcelo Díaz, mediocampista de este conjunto, el cual bueno está pretendido por el Racing de Argentina, el Racing de Avellaneda precisamente. Y bueno, vamos a ver de qué, así que si se queda o se va. De entrada, pues no viajó con el equipo porque, como bien señala David Patiño, pues no lo quieren distraído en este momento, si es que se hace la contratación o se hace lo que es el la llegada de este jugador o de su regreso a su país, pues no lo quieren tampoco, así que esté pensando en otras cosas. Vamos a escuchar a David Patiño, técnico de los Pumas de la Universidad.
Hello.
Yo no sé eso,
No, pero
lo único que sé es que tiene una oferta del club de Racing de Argentina y que es posible que se vaya.
¿Pero viajará con el equipo?
No, porque precisamente se está viendo esa situación.
Profe,
esas son las palabras de David Patiño, técnico del conjunto de los Pumas de la Universidad. Y otro que también opinó antes de partir a lo que es la Perla Tapatía fue Kevin Escamilla, también jugador del equipo universitario, que habló también igual sobre el mismo tema del señor Marcelo El Chelo Díaz. Vamos a echar las palabras precisamente en este caso del señor Kevin Escamilla.
¿Referente como tal?
No creo, ahorita no nos han comentado nada. Nosotros estamos enfocados en el partido, la noticia ya nos llegará, no está enfocada en el momento y bueno, preparados en el partido de mañana.
Son las palabras de Kevin Escamilla, que habla precisamente del caso de su compañero, y vamos a seguir también escuchando acerca de lo que es este equipo de los Pumas de la Universidad a Kevin Escamilla.
Ese lugar, ¿no?
Sí, siempre ha sido el objetivo, buscar un puesto titular en el equipo. Yo creo que ahorita el equipo está bastante sólido, estamos enfocados en lo que queremos. Como te comento, no sabemos nada acerca de la posible salida. Nosotros estamos enfocados en lo que nos toca, que es el partido de mañana. Respetable, ¿no? Respetable la decisión que tome. Lo que sea va a ser positivo para poder buscar un puesto titular.
Así es, Kevin Escamilla, que es de los que pelean precisamente un puesto titular en lo que es este cuadro de los Pumas de la Universidad. Y también habló Andrés Iniestra, que es jugador de este conjunto de los Pumas de la Universidad. Vamos a echar sus palabras acerca también igual de ganarse un puesto en el cuadro titular del equipo universitario.
Kevin es un gran compañero, he estado con él desde hace mucho tiempo y es un gran jugador, es un gran compañero, tiene muchas cualidades y bueno, siempre competiremos leal por el puesto, pero siempre le seré lo mejor.
Esas son las palabras precisamente de Andrés Iniestra, elemento de los Pumas de la Universidad. Este conjunto universitario que inició a tambor batiente, dos victorias en lo que es la Liga MX y también en lo que es la Copa MX, también se llevó un triunfo muy valioso este conjunto felino, que ahora va a enfrentar precisamente en lo que es esta fecha 3 al conjunto de los rojinegros del Atlas en la Perla Tapatía en el Estadio Jalisco. Pues vamos a hacer una pausa en lo que es ese su programa Stone Radio, el programa que da voz al Diario de Deportes. Soy amigo y servidor Carlos Rol Martínez. En los controles está el ingeniero Dani Morano, aquí en Organización Editorial Mexicana, echándole todas las ganas, así que poniéndole enjundia a lo que es este programa. y también allá en Estudios Tepeyac saludamos a Losito Panda, Milton Partida y a Víctor Melara en lo que es la producción y en los controles. Regresamos en unos minutos.
Esto en radio. Esto, el diario de los deportistas.
¿Sabes? Radio 760 de AM. Ayer, fíjense que se dio lo que es el festejo por el 55 aniversario de lo que es esta estación radiofónica, en verdad de la cual nos sentimos orgullosos de trabajar en ella. Yo tengo dos etapas en ABC Radio. Por 1993, cuando estaban los estudios precisamente por allá por la avenida Eugenia, ahí trabajamos en un principio, ahí con Toño Moreno al frente de lo que era Deportes, en Solo Deportes, se llamaba así el programa. Y Toño, bueno, pues me dio la oportunidad de empezar mi carrera periodística en esa estación. Posteriormente, todavía estuve trabajando cuando se, así que se vinieron aquí a lo que es estas instalaciones cercanas a la OEM, aquí a media calle. Y en Gómez Farías, ya nos también está comentando precisamente Dani Morano, en Gómez Farías también trabajé unos años ahí también con algunos proyectos, pero hasta que hace tres años, o dos años prácticamente, que nos platicaron que se abría este proyecto de esto en radio, fue que volvimos a estar frente a esos micrófonos. Es un orgullo, la verdad, participar y ser partícipe de lo que es esta estación. 55 años se dicen fácil. Y la verdad, ayer se hizo un recorrido mediante un video, el cual pues ahora tiene que ser en China, a uno la piel, nada más de saber qué tantas personalidades estuvieron al frente de esos micrófonos y de quiénes están en este momento al frente de ellos mismos. Ayer se dio un espectáculo con lo que fue la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal. Y en verdad, o sea, es un deleite, fue un deleite. Ahora sí que el festejo fue en lo que es el castillo de Chapultepec Magno. La verdad que es enorme, es majestuoso nuestro castillo de Chapultepec. Desde cualquier punto que lo vea, todo cristalizado, o sea, el panorama que se ve de toda la Ciudad de México, por todos los puntos puedes ver. En verdad que es majestuoso nuestro castillo de Chapultepec. Y bueno, cuántas cosas históricas no pasaron en el mismo. Fue casa precisamente de los presidentes de la República. Estuvo Maximiliano con Carlota. Estuvo lo de los niños héroes, obviamente, todas aquellas escenas históricas que pasaron en nuestro país. Y bueno, pues ayer estuvieron, y nada más, fíjense nada más, ayer estuvieron ahí cantando, deleitándonos Rodrigo de la Cadena, estuvo también José Ángel el Cuervo, y también igual estuvo nada más la Académica. Ahora sí que yo le digo así porque en verdad nos quedamos con ese cariño a ese reality show que realizó TV Azteca, la Academia, con Nadia. En verdad, los tres unieron sus voces en un momento dado junto con la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal. Y era, o sea, fue un verdadero deleite. Ojalá que pudieran repetir ese programa, porque también igual se transmitió en vivo. Ayer lo que fue el 55 aniversario empezó como a las 8:30, más o menos de la noche, 8:15, 8:30, más o menos lo que fue la transmisión. Y duró hasta las 10 de la noche, que fue cuando se cortó la transmisión, me dice Dani Morano. Bueno, me confirma, porque hay que señalarlo. Ayer Milton Partida, el Osito Panda, también Víctor estuvo ahí, pero yo lo vi, también estaba trajeadito, Víctor Melara, al cual le mando un gran abrazo, y obviamente que también al señor, el que estuvo en los controles prácticamente, el señor Dani Morano, dirigiendo la orquesta ayer en lo que fue la transmisión del 55 aniversario de ABC Radio, para que se pudiera difundir a las 24 estaciones, nada más, en directo, para las 24 estaciones que componen esta organización editorial mexicana. Entonces nos vestimos de gala todos, en verdad estábamos muy trajeados, a ver si después ya les compartimos nuestras fotografías ahí que tuvimos ayer en lo que es el castillo de Chapultepec. Una velada hermosísima, deleitosa. Yo, obviamente también igual el coctelito después que estuvo, o sea que hubo después de lo que fue este concierto que dieron Nadia, el Cuervo y también Rodrigo de la Cadena, que hay que señalarlo, o sea, obviamente el Cuervo se cuece aparte, pero Rodrigo de la Cadena nos deleitó con esa interpretación de Silverio Pérez, lo que es esa canción o esa melodía, no sé, en verdad se le enchinaron así que la piel nada más de escucharlo. y la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal cerró con broche de oro con el Huapango de Moncayo. Nada más, imagínense ustedes ahí lo que es la Orquesta Sinfónica en vivo, nada más para nosotros y bueno, para todo el público obviamente que nos siguió en esta transmisión a las 24 estaciones que componen la Organización Editorial Mexicana de ABC Radio en el 760 de amplitud modulada en lo que es la capital del país y sus repetidoras en todo lo que es la República Mexicana. Y bueno, regresando a lo que es el fútbol, después de este pequeño breviario cultural de lo que fue el 55 aniversario de nuestra estación, bueno, pues fíjense que hoy en la madrugada nos despertamos prácticamente con la noticia de que Edgardo Marín, elemento de la Chivas Rayadas del Guadalajara, había sufrido un accidente automovilístico. Obviamente que siempre uno piensa mal y acertarás, pero bueno, pues obviamente que dices a las 4 de la mañana con su esposa, ¿qué hacía Edgardo Marín? Digo, a esa hora pues, se supone que son deportistas de alto rendimiento, cada quien puede hacer, también igual, hay que señalarlo, cada quien puede hacer con su tiempo libre lo que se le venga en gana, pero obviamente que ellos son personas públicas. Dice así que también igual la madrugada de este jueves, el defensa central de Chivas, Edgardo Marín, se vio involucrado en un aparatoso accidente de tráfico, aunque todo quedó en susto, ya que salió ileso de la situación. Al respecto, el capitán del rebaño, Carlos Salcido, habló que en el grupo lo principal es el hecho de que esté bien, sabe que iba con su esposa y no quiso especular sobre nada turbio. Yo voy llegando al entrenamiento y me acabo de enterar, lo tomo como que es mi compañero, tuvo un accidente y qué bueno que está bien. Iba con su señora y lo mejor que puedes escuchar es que no le haya pasado nada, dijo Salcido en conferencia de prensa. Hace unos días el técnico José Saturnino Cardoso declaró que si un jugador se desvelaba no entraría en su esquema. El accidente fue alrededor de las 4 de la mañana, por lo que Salcido sabe y entiende que podría haber algún castigo. De su parte aseguró, no hablará más, hablará con el jugador intensamente, o sea que sí le llamará la atención Carlos Salcido a su compañero, en este caso de las Chivas. Después de ahí, las otras cosas, soy el menos indicado para tomar decisiones. Me alegro que el compañero esté bien, un accidente a todos les puede pasar, ya hay otras consecuencias, horarios, cosas que no entro yo. Por el tema de Marín, yo siempre hablo con ellos intensamente. Somos un grupo y tratamos de hacerlo interno por obvias razones. Así es que, bueno, ahí está la nota negativa de este día. Precisamente la dio Edgardo Marín, que tuvo este accidente. Gracias a Dios y también igual por lo que es la carrera del futbolista, pues no le pasó nada. Después de ver las imágenes, hay un tráiler. No sé si en un momento dado hubo una carambola, este tráiler haya chocado contra el automóvil de Edgardo Marín, que quedó de una parte en un costado, quedó un golpe, se ve un golpe a lo que es este automóvil, pero vamos a esperar que también, igual como dice Salcido, pues que no haya tenido consecuencias, al menos físicas, para que también este jugador siga en lo que es las canchas como si nada, en este caso, para bien del conjunto de las Chivas, que nada más y imagínense nada más, visitan el próximo domingo, el señor José Saturnino Cardoso regresa a lo que es el infierno, en aquel donde brilló intensamente, donde hizo 29 goles en un torneo corto. El señor José Saturnino Cardoso, ahora como técnico de las Chivas, regresa a dirigir al conjunto rojiblanco ante los Diablos Rojos del Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca, que por cierto ayer perdieron en casa, ahí en el Nemesio 10, ante el FC Juárez, en lo que 3-2 en la Copa MX. Y bueno, también igual tenemos que hablar ya también de lo que es, así que rematar lo que es el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde México está realizando una labor más que loable, hay que aplaudirlo. José Ojeda se quedó con el oro en los 50 kilómetros de caminata el día de ayer. Y así han seguido brillando lo que son nuestros atletas, y en este caso, la autorizada por hablar sobre esta situación de los Juegos Centroamericanos y que nos haga el balance precisamente de lo que son las medallas que se han obtenido hasta el momento, es nuestra compañera y amiga, la señorita Abril Villegas, la cual ha estado dándole seguimiento junto con Guillermo Martínez y también igual con nuestro otro compañero también, Reyes, que también ha estado siguiendo lo que son esta, Héctor Reyes, que ha estado dando el seguimiento a esos Juegos Centroamericanos. Abril, platícanos cómo se cierra esta jornada o esta labor de la delegación mexicana allá en los Juegos Centroamericanos, y que nos digas cuántas medallas se han obtenido hasta el momento por parte de nuestra representación, y si es que es la primer lugar.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos de Esto en Radio, es un gusto saludarlos. Como bien lo mencionas, bueno, ya se llegó a la cifra de 300 medallas, estamos hablando en general, 300 medallas. Ya es muy difícil que México pierda ese primer lugar. El día de hoy, bueno, pues ya se obtuvieron nuevamente más medallas en el caso de tiro con arco, tanto en equipo, en canotaje, se fue plata para, en este caso, dobles, con Alberto Briones y Brenda Gutiérrez, que precisamente Brenda Gutiérrez dio la medalla 300 para México. En nado sincronizado, bueno, pues brilló, y ya la verdad tenemos que acostumbrar, porque estas chicas, la verdad, estas sirenas mexicanas, como yo las he estado nombrando, bueno, pues ellas se han puesto en alto el nombre de México, no nada más en centroamericanos, y de 7 medallas de oro se llevaron 7 posibles, así que pues se mantienen en el primer lugar. En tiro con arco, bueno, tiro con arco también ya es una potencia de México, y en este caso el famoso abuelo se llevó oro, al igual que Alejandra Valencia. En el triatlón también se llevaron pues 5 oros de 5 posibles, y en este caso en relevos mixtos, la verdad, bastante bien el equipo mexicano. También en canotaje, en judo, también en judo en equipo se llevaron lo que viene siendo las medallas de bronce, tanto femenil como varonil. En el waterpolo, bueno, las chicas se colgaron más bien la medalla de bronce al vencer a Venezuela 12-11. Las últimas medallas que están cayendo en este momento, en este caso es en golf, donde Raúl Peredo, bueno, pues se colgó la medalla de plata, y también en este caso Giuliana Olmos y Fernanda Contreras, también en lo que viene siendo la Copa de Naciones, se colgaron la presea de plata. Más tarde tenemos 3 finales de boxeo, está el atletismo, donde todavía podría caer alguna medalla, no sé si de oro, pero sí podría caer, y seguirían sumando las medallas. Ya para el día de mañana, bueno, pues ya la actividad termina, nada más tendremos actividad de 4 mexicanos, en este caso, que es el maratón, en donde, bueno, pues a las 6 de la mañana, bueno, yo creo que ya como antes de las 8 ya sabremos si de esos 4 mexicanos, 2 hombres y 2 mujeres, podrían colgarse la medalla de oro. Estamos hablando de Daniel Vargas y Darío Castro, mientras que Maraí Pérez, esta experimentada maratonista, bueno, podría conseguir una medalla, al igual que Adriana Zúñiga. Así que la verdad, un aplauso a esta selección mexicana, que rompió todos los pronósticos. Mucha gente era un poco, no creían en ellos y pensaban que pues iba, Cuba les iba a ganar, pero pues no, demostró todo lo contrario, Carlos.
Así es, Abril, y estábamos comentando aquí con Dani Morano y también con el auditorio de Esto en Radio, que fueron prácticamente 600 los atletas que fueron a representarnos. Pues hablamos de 300 o más de 300 medallas, pues entonces prácticamente la mitad, en este caso, pues se vino con algo en las manos, ¿no?
Exactamente, sí, como bien acabas de mencionar, fueron 600, hasta ahorita llevamos 303 medallas, pero todavía más al rato tenemos actividad de mexicanos. La verdad está sorprendiendo. El día de ayer, por ejemplo, Esmeralda Falcón, una chica de boxeo, le dio la primera medalla centroamericana de boxeo femenil. Hay datos muy curiosos también, lamentablemente, el triatlón el día de ayer, bueno, los mexicanos hicieron el 1-2-3, pero por reglamento, pues el que llegó en tercero, pues no pudo subir al podium, y así, esto lamentablemente es por reglamento, pero bueno, yo creo que se quedaron algunas medallas simbólicas, como se les están llamando, pero yo creo que el equipo mexicano en general hizo un buen trabajo. Hay algunos puntos ahí negros que además adelante, pues cuando se haga un balance, se van a manejar como en el fútbol varonil, que pues esperaba que México consiguiera una medalla y lamentablemente no. También otro equipo que también se esperaba mucho es el de básquetbol, de los famosos 12 guerreros, que lamentablemente, bueno, perdieron contra Cuba, y bueno, pues ya ahí lamentablemente ya no pudieron seguir su camino. Así algunos deportes, pero en general yo creo que en deportes individuales, pues México levantó las manos.
Exactamente. Abril, te agradezco mucho tu participación. Yo creo que mañana, a ver si estás conmigo aquí en lo que es la cabina, para hacer qué podríamos esperar en los futuros de Panamericanos y en lo que es en las Olimpiadas de Tokio 2020, para hacer así que ya de voz de una experta en este sentido y con vistas ya a esas dos competencias que también podrían ser pues otro boom histórico para nuestro deporte nacional. Te agradezco mucho, Abril.
No, de nada, que tengas muy buena tarde.
Muy buenas tardes, es Abril Villegas, y así terminamos nuestro programa Esto en Radio, el programa que da voz al diario de deportistas. Su amigo y servidor Carlos Rol Martínez se despide de esta emisión de jueves 2 de agosto del 2018. Nos escuchamos el día de mañana.